A veces uno dice, bueno, verano, en la radio, ¿qué haces? Y se van todos de vacaciones, meten latas por acá, por allá, inventan cosas. Nosotros nos damos un lujo, nos sentamos a hablar con gente de radio. Y disfrutamos de esto que es impagable, que no lo van a volver a escuchar, salvo que lo pidan específicamente. En el mientras tanto, les cuento que vamos a charlar con un hombre de radio que vino a hacer radio, que es un melómano tremendo, que después les voy a decir cómo hacen para seguirlo. No se van a perder un dato de cantidad de músicos, de música que le sale por los poros. Y se los voy a presentar, es Gerardo Fernández, que está aquí con nosotros. Otro treslomense, porque el otro día estuvo Santiago Marino.
Claro.
¿Cómo te va, Gerardo?
Todo bien, che, muy contento, muy asombrado por las instalaciones de la emisora. Un lindo aparatito, ¿eh?
Bueno. Sí. Vos sabés que el otro día lo decía Santiago y yo de alguna manera le planteaba, uno que es fanático de el proceso de transmisión de la radio, no pierde el tiempo a la hora de ordenar esto de este lado, que es para nosotros, que es el disfrute nuestro, porque la audiencia no sabe si acá hay mucho o poco espacio, si la pasamos bien o la pasamos mal, y en todo caso podríamos inventar lo que quisiéramos para que ellos imaginen dónde estamos. Pero uno necesita estar con cierto confort y disfrutable.
Y además te digo, y no es un falso elogio, me encantó cómo suena la radio. En Belgrano entra a los paros.
Uh-huh.
Si estás en el baño la agarrás y te vas a la pieza la perdés, ¿no? Pero suena a radio, lo cual no es fácil de lograr.
Es verdad.
Y además suena a radio actual. Uh-huh. Actual.
Uh-huh.
Te lo dice alguien que empezó en la FM original allá por 1990. Una radio que estaba ahí en Manuela Pedraza, donde funciona la disquera M&M, uh-huh, American Recording. Han pasado ya varios años. Y de aquellas radios con caseteras, con las viejas bandejas sincrón.
Acá no quisieron poner la bandeja giradisco,
sí,
todavía, está ahí.
Sí, son jóvenes.
Pero viste que está ahí.
Es que son jóvenes.
No, en apariencia son jóvenes. Hay gente de edad, por eso está esa bandeja.
Pues es que se desconoce que más del 50% de la música editada no está en YouTube ni digitalizada.
Ah, mira.
No, vos andá a buscar, te digo, andá a buscar la discografía completa de Hugo Díaz. Un día vos me llamaste a la radio y yo estaba haciendo un especial de Hugo Díaz. No está todo digitalizado. Hay grandes éxitos.
Sí.
Pero no está el long play con el tema 1 del lado A, que por algo estaba el 1 del lado A y por otro lado estaba el 5 del lado B del otro lado.
Uh-huh.
Eso no está digitalizado, ¿no?
Decime el Twitter, porque yo te tengo ahí en el timeline, pero no me acuerdo cómo hace la gente para...
Estoy pensando en Gerard Fernández.
Gerard Fernández.
Arroba Gerard Fernández.
Arroba Gerard Fernández. Bueno, yo les digo...
Podemos deletrear el Fernández por las dudas.
Sí, por las dudas. Pero digo, síganlo, porque si hay algo disfrutable, hay algo que yo aprovecho, es que Gerardo todo el tiempo está poniendo datos sobre músicos, como él dice. Obviamente aprovechás por ahí a vincular con cosas que están publicadas en internet, porque la herramienta te lleva directo, ¿no? Sería imposible. En otro caso, claro, podríamos escuchar música acá, como él dice, que no está digitalizada, ¿no?
Sé que me gusta lo que decís, porque yo diariamente, cuando me pongo a buscar las efemérides, digo... Sí. Esto no le importa a nadie. ¿Qué sé yo? Hoy el aniversario de Django Reinhardt, por ejemplo, uh-huh, ¿no? El guitarrista gitano, uh-huh, que con el en su carro supo estar un...
No lo pude escuchar, pero lo vi, porque como estaba haciendo esto, claro, que estamos haciendo ahora, no lo podía escuchar. Pero a veces vuelvo después a escuchar algunas cosas.
Django fue, junto con Stefan Grappelli, el inventor del jazz europeo, digamos. Uh-huh. ¿No? Con un detalle, le faltaban dos dedos de una mano.
Oh, mirá.
Y un guitarrista eximio.
Mirá.
Le faltaban dos dedos de una mano, con lo cual a veces te das cuenta que los dedos con 10 dedos,
con 10 dedos no se hacen.
Es más, hay muchos que con 10 dedos no hacen nada, ¿no? Pero bueno, y yo digo, ¿a quién le va a interesar esto? Pero después dije, alguien lo va a valorar, ¿no? Ayer, que fue el cumpleaños de Jay Johnson, un trombonista de la hostia. Bueno, hoy el día de nacimiento del Flaco.
Sí.
Que ahí hay una polémica, ¿no? Que le quiero simplemente anotar.
Dale.
Y es una carta que publicó hace 2-3 años Juan Falú.
Uh-huh.
Juan Falú. Uh-huh. diciendo, está todo bien con el Flaco, por supuesto, sí. Pero ¿por qué le ponemos el día de la música al nacimiento del Flaco? Y a mí me genera una complicación eso, porque yo al Flaco, yo te vine escuchando,
sí.
Hiciste un mini recital del Flaco, una cosa fuera, está fuera de toda discusión el Flaco.
No, es que, y aparte elegir, pero, qué tema,
claro,
es,
pero ¿por qué poner el nombre de él y no el de Astor Piazzolla, qué sé yo? Pero bueno, es un debate al costado, no, sí, que no hace al fondo la cuestión.
Mira, y seguramente después vamos a hablar de otras cosas a este nivel, ¿no? A veces uno tendría que decir, mira, dejémoslo, porque si vamos a discutir esto, es probable que no tengamos día del músico o día del músico argentino. Entonces, digamos, mira, bajo ningún concepto él hubiese planteado tiene que ser el día de mi cumpleaños. Se dieron un montón de cosas. Yo creo que como es un personaje que no tiene discusiones, o sea, en su faceta artística, claro, y en su faceta personal, entonces es como más sencillo, porque por ahí vos decís, che, ¿por qué? Más allá de que obviamente está vivo y sigue siendo clave, puede ser Charlie, y Charlie es discutible en un montón de aspectos para mucha gente, musicalmente intachable, ¿no? Pero decís, el Flaco, y lo mirás como diciendo, adelante, pase.
El otro día pasé por un puente que va por abajo, que ahí un amigo me dijo, entonces es un túnel, ¿no?
Sí.
Entonces es un túnel.
Creo que está por Agronomía, me parece.
No, el de Spinetta, está en Saavedra.
El de Cerati.
Yo tenía un amigo peronista que vivía en República, este venía del Tejar. Se lo reformaron y quiso lograr Arralde y Ricardo Balbín.
Le jodieron.
Se mudó el hijo de perra. Se las tomó.
No quería decir dónde vivía.
Claro, para... no, viste. El otro día vi un puente, sí. Esto es nuevo que ha hecho La Reta. Uh-huh. Genial, porque pusieron cuatro nombres: Gilda, sí. Negro, cuatro. El próximo puente que hagan va a ser.
Diazola,
Yupanqui, Eduardo Falú. Una cosa más.
Mezclan,
buena.
Reparten, dice, para no quedar mal con nadie, o sea, paso. Exacto. Desde Ginsburg, que me hacía reír.
Exacto.
Hasta Mores.
Exacto.
Creo que está Mores, Ginsburg, Gilda y Calabró. Yo paso habitualmente y lo veo y me quedo mirando y lo miro a uno y el otro y digo, uy, todos quieren pasar por este puente.
Y el larretismo es así. El larretismo es un viaje de ida.
Es una cosa tremenda.
Es una cosa tremenda.
Sí. Y es más, voy a aprovechar y ya voy a anticipar, porque en el próximo número de Noticiario Sur, acá a la vuelta de la radio, pegadito, espalda con espalda con la emisora, hay un cine histórico de barrio, el Cine del Plata, del cual trabajamos mucho tiempo con mucha gente del barrio para que se transformara en un centro cultural. Se va a dar una paradoja impresionante, que es que el cine se compró, se transformó en propiedad de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión Ibarra Tellerman, y después de 10, 11, 12 años en el que el macrismo estuvo haciendo malabares con un montón de referentes que no hicieron nada, ahora parece que nuevamente va a aterrizar en la gestión Larreta, en la que Tellerman es el titular de los teatros. Así que estamos tratando de ver si Tellerman más o menos se pone en sintonía.
Qué cosa amplia Tellerman, ¿eh?
Qué genial. Hay algunos peronistas que son extraordinarios. ¿Podemos decir que Tellerman es peronista?
El peronismo es muy amplio.
No vamos a meter en camisa once balas antes de disfrutar de la radio. No, pero digo,
creo que me encantó, no sé a quién le dijiste que vos te informabas de política o me leías a mí para cuestiones de política.
Hice un comentario con Sebastián Lacunza.
Con Sebastián Lacunza.
En el que
alguien que conoce Tres Lomas, sabías.
Conoce Tres Lomas.
Lacunza conoce Tres Lomas.
Mirá vos, no sabía. No solo hay tres lomenses, sino gente que conoce
Tres Lomas. Ellos tienen parientes en Tres Lomas y iban los veranos.
Ah, mira.
Una vez yo me lo encontré cuando le hacía la prensa al Chino Navarro en La Nación Más, en el canal,
sí.
A Hernán Lacunza. Y cuando iba saliendo con todos sus gorilones y sus chupaculos de prensa y todo eso, le digo, yo soy de Tres Lomas. Y se paró automáticamente. Claro. Se le fue toda la pátina del ministro. Pero si vos sos pariente de los Grimoldi, que de allá. Bueno, ellos iban a pasar los veranos a Tres Lomas. Eran chicos.
Sí.
más chico que yo, ¿no?
Sí.
Así que si vos le nombrás a Sebastián Lacunza, nombrás de Tres Lomas, te...
No, hacían un decálogo, o sea, hay un proceso, ¿no? Nos vamos a meter en este mundo virtual, vamos y venimos, sí. La idea era hacer radio, ¿no?
Sí, para eso estamos. Y la gente puede llamar.
Sí, la gente puede, o más sencillo ahora, el 4094-7100, claro. Manda WhatsApp.
7100, suena más lindo.
7100. ¿cómo es? Y se da esta situación de que hay algunos que utilizan las redes sociales un poco para descargar la bronca que le genera todo lo que pasa, y hay una imposibilidad muy grande que yo creo que hay que trabajarla, porque hay que trabajarla definitivamente. No puede ser que únicamente nos acerquemos a gente con la que coincidamos en un 100%, sí. Y donde hay una cómoda donde no coincidimos, directamente rompemos lanzas como si se terminara el mundo. Y en ese juego Sebastián hacía un recorrido de un montón de situaciones que observaba, de pifies políticos que hace que la oposición siga estando a la deriva. Y entonces yo irónicamente le puse, no, yo todo esto ya lo sabía de antes porque lo leo a Gerardo Fernández, claro. O sea, que viene planteando obviamente una discusión sobre si efectivamente esto que digo, ¿no? Hay una coma que nos separa y una coma que nos une, y me parece una tontería eso.
Sí, absolutamente. Además estamos encerrados en un algoritmo que nos mata porque nos vamos cagando a cabezazos entre nosotros. Y la gente piensa otra cosa.
Sí,
o sea, la sociedad está en cualquiera y nosotros estamos discutiendo dentro del algoritmo, digamos, ¿no? Y yo honestamente no encuentro, no tengo por qué encontrarla, la solución, ¿no? Pero no le encuentro la salida, o por lo menos, viste, a uno le parece, para mí la salida puede ser por acá. Yo la verdad que no se la encuentro, ¿no?
Bueno,
eso que nos encerramos entre nosotros, ¿no?
Mira, y bueno. La semana pasada que estuvo acá Santiago, cuando terminamos el programa y vamos al mundo virtual a publicar la fotografía pertinente, sí, del encuentro, sí. Él pone, pasamos del bit al átomo. Y yo te puedo asegurar que cada vez que yo paso del bit al átomo, encuentro los puentes para que nosotros podamos seguir dialogando. Ahora, mientras que nos quedamos en ese bit, mientras que nos quedamos en la red social discutiendo, a veces de manera pedante, que no lo somos personalmente, pero necesitamos intervenir en la red de esa manera, empezamos a generar la separación. Yo a veces leo gente que conozco y que la veo mucho más agresiva en ese pedestal
que en la vida,
que en la vida cotidiana, incluso mostrando su misma información y conocimiento.
Claro.
Entonces, si yo pudiese acercar a algo a esa hipotética solución, le diría a la gente que trate de volver a juntarse, a verse, a tomar desde un vaso de agua hasta un vaso de vino, lo que quiera, escuchar un tema musical, a discutirse si le gustó, si compró el disco, lo que sea, y no a creer que desde el atril son capaces de resolver la vida de los demás en este juego, en un juego de bits, ¿sí?
Sí.
Para mí es la gran falencia. O sea, la idea de la cercanía, que lo único que hace es dividir. Si yo no pienso igual a vos en todo, yo no pienso igual a vos.
No, además esta cosa de que uno se viste y se perfuma para poner un Twitter, digamos, ¿no?
Por favor. Me levanto a la mañana, lo primero que tengo que hacer es poner un Twitter, porque tengo que decirle al mundo que me acabo de levantar.
Claro, viste, y todos son solemnes, viste. ¿Por qué no pones un Twitter? Me está picando un huevo, ¿viste? ¿Por qué no poner una cosa?
Los más jóvenes suelen estar en ese mundo, pero me parece que nosotros, digo, si bien hay una diferencia, pero no estamos de ahí directamente para disparar. Somos francotiradores, observamos la realidad,
claro.
Somos recríticos. ¿Sabes qué crítico que soy yo de la realidad? ¿Para qué me voy a poner en esta situación si no puedo resolver mi vida cotidiana?
Yo el otro día puse un tweet que decía, en un confuso episodio encontramos a mi hijo en su cuarto durmiendo, desde la semana pasada que no lo veía. Lo que es cierto. Tiene 20 años el sátrapa. Hacía como 2 días que no lo veíamos.
Lo veía, pero lo leías,
y estaba.
¿Pero lo leías en Twitter?
No, porque él no quiere que lo siga. Y él creo que me sigue a mí, pero él no quiere que lo siga. Entonces lo dejo en paz. ¿No?
Me parece.
Demasiado tiene con ser mi hijo.
Escúchame, sí. Vinimos a hacer radio.
Sí.
Contemos algo de historia de la radio, porque del otro lado hay mucha gente que en realidad se engancha con Frecuencia Cero, no solo porque, como vos decís, parece una radio cuando uno la sintoniza, sino porque además acá pasan algunas cosas que muestran que los que estamos al aire o en la producción de la radio venimos de escuchar radio, o sea, nos fanatizamos por hechos radiables realmente. Hoy dicen, oh, la gente no escucha más radio. Y yo a veces cuando salgo de estas cuatro paredes y escucho radio, yo tampoco escucharía la radio que se hace hoy. O sea, creo que me despegaría absolutamente de este medio si no fuera porque uno encuentra, como ese rato que te escuché en Radio Cooperativa, de paso le mando un saludo a Martincito Signa, que está haciendo malabares para trasladar la radio a otro lugar, digo, la posibilidad de escuchar realmente radio, no un tipo que habla por micrófono, escuchar radio, son dos cosas muy distintas.
Sí, 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 absolutamente distintas, sí, 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 sí. Mira, mi vínculo con la radio, yo soy de Tres Lomas, naturalmente no había en esa época televisión, canales que se vieran. A lo sumo había los ricachones, tenían esas antenas de 30 metros para sintonizar Telenueva de Bahía Blanca. Ajá. Con lo cual la radio mandaba.
Claro.
Mi vieja era radio. Yo tengo recuerdos, viste, de cuando sos muy chiquito, difusos de estar en la cuna, y mamá dormía con la radio prendida, la famosa pica, ¿no?
Claro, claro.
De ahí es que yo me acuerdo de levantarme a la mañana para ir a la escuela con Todo Bien con Pantén, que lo hacía Marcos Musdoc.
Ajá.
¿No? Y después la primera Magdalena con Silvio Urman en la primera Radio Continental. Ajá. Se transforma Porteña en Continental, ¿no? Sí. De ahí viene mi vínculo, es una cosa. Me crié después mucho, lo disfruté mucho a Larrea, en el Rapidísimo de Rivadavia, que después venía La Vida y el Canto con Carrizo. Ya. Y ahí empezó Fernando Bravo.
Ajá. Bueno, ya que lo nombraste a Fernando Bravo, y con esto que estás contando de tu historia en Tres Lomas, yo tenía en cuenta que la capital de la radio es San Pedro.
Y
ahora
sí,
estoy viendo que están disputando, ahí hay varios treslomenses que se dedican
nada,
al mundo.
Nada.
No, pero realmente han salido.
Es un dicho muy de Treslomes, nada.
Pero digo, hay ahí todo un germinar de la radio de pueblo, como vos planteás, esto de que no hay otra cosa y pegarse a la radio. A ver, atemporal, porque mi abuela vivía así acá, ¿no? En la capital federal. Pero después de un tiempo, el televisor le fue corriendo ese lugar a la radio y pasaba tal vez a lugares más alejados, que como la televisión no llegaba de la manera en la que irrumpe la capital federal, hay como un corrimiento generacional de quienes, estando más cerca, tienen la misma lógica de relación con la radio que mi abuela.
Claro.
Que yo llegaba y la tenía pegada en la almohada y me contaba, ya que se enfermó este muchacho.
No, era otro tiempo.
Y te contaba la vida.
Se escuchaba a Burone en Radio Continental, cuando se mataba con Silvia Puente. Carlos Burone, después el hombre de la bolsa. La época, cuando yo me vengo a Buenos Aires, en el año 82, me vengo a estudiar quería ser operador de radio.
Ah, mira.
Y ahí lo contacto, un día voy a Radio Continental. Y trabajaba ahí Luis González, que era de Saliqueló, un pueblo que está pegado al mío. Y Luis González integró el famoso trío de operadores de la Gallina Verde, era Luis César González, Pedro Rufa y Carlos Alberto Santos. A Eduardo Santos después lo conocí, lo traté mucho también. Le fui a tocar, sí, lo llamaron, vino, no, yo soy de Tres Lomas, me vine a Buenos Aires, esto y aquello. A los pocos días estaba entrando a Radio Continental. Y ahí empecé a conseguir unos laburitos que me pasaban me acuerdo grabaciones de un congreso de medicina prepaga, cosas así, bueno, año 82. Pleno Malvinas, yo me acuerdo, en el pasillo de Continental, ver la Magdalena, que estaba en ese momento Continental, con la productora diciendo, ¿qué hacemos? Salió un comunicado, ¿qué hacemos? O sea, verla, ¿viste?
Sí.
Ver la trastienda de lo que era la radio.
Tremendo.
Ahí ya viene mi enamoramiento, imagínate, total y absoluto, ya con la radio de adentro, ¿no? Y después tuve dos gustos grandes, como fue laburar con Quique y laburar con Betty Elizalde.
Ah, mira. ¿No?
Fue para mí, hace poquito falleció, pobrecita.
Sí.
Dos de las grandes satisfacciones con Betty, fui productor. Y algunas veces compartimos el aire. Yo empecé primero como... ella me invitaba, que yo llevaba música de La Luz, Petito Puente, Salsa, todo eso, la música cubana, le gustaba mucho. Y después terminé siendo su productor, en radio Cooperativa.
Ah, mira.
Yo era su productor. Y ahí trabé un gran vínculo con Betty, una gran mina. Vivía cerca de casa, lo iba a visitar, charlábamos, una gran mina, ¿no? Eso fue un gran placer, ¿no? Aprender de estos dos animales, ¿no? En el caso de Betty, una mina que se sentaba y te podía hablar 5 horas seguidas con un nivel de clima que generaba, porque la radio fundamentalmente, como lo sabés, es clima.
Sí.
La mina
es lo que engancha y hoy se pierde.
Es lo que engancha. Si vos te creas el clima, tenés todo, ganaste todo. El tema es cómo hacer para crear el clima.
Sí, ¿no?
Betty en eso era una maestra absoluta, total y absoluta, ¿no? Y bueno, y Quique ya hemos hablado un poco más, ¿no?
Sí, hablamos fuera del aire, Quique de Pessoa.
Claro.
Que antes la gente le decía el gordo Pessoa, pero dejó de ser el gordo Pessoa.
Claro, quedó re flaquísimo. Quique,
y que ahora está en Tras la Sierra, ahí.
San Marcos Sierra.
Haciendo locuras, como
sí,
casi hizo
el
toda
desconcierto,
su historia.
No sé cómo se llama, el desconcierto.
El desconcierto, sí. Alguna vez lo escuchamos acá y charlamos con él al aire un poco para tratar de buscar un vínculo entre nuevas audiencias de radio y la radio.
Claro.
Que es un poco esto que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
O sea, perder de vista que la radio es un clima, pero por ahí hay como para discutir cuánto lugar perdimos, en este caso yo me hago cargo como locutor, pero digo, cuánto lugar perdimos aquellos que efectivamente debíamos estar en la radio buscando esos climas, en pos de los de que esto sea únicamente periodístico. Es que rápido te tiro la noticia, pi.
Es que el problema es que la radio fue colonizada por periodistas venidos de la gráfica. La radio es un medio muy devaluado en Argentina. La radio es el medio por el cual la figura del canal hace 2 horas de la mañana, sí, y tiene canjes que con lo cual gasta sus gastos, paga sus gastos fijos. Y lo que gana en la tele es para es lo que va a interés, es lo que va al dólar y todo. La diaria la hace con el canje en la radio. Eso llevó a que la radio se transforme en una especie de hermanita menor de los otros medios. Y en Argentina particularmente la han destrozado, porque hay tipos que son muy buenos, qué sé yo. Mario Weinfeld es muy bueno escribiendo. Yo lo quiero mucho a Mario, pero no me gusta cómo hace radio, porque no siente la radio, porque no es tipo de radio. Un tipo de radio maneja determinados climas, hay cosas que el tipo de radio las logra deducir, olfatear en el momento.
Y que no es un especialista para hacer una entrevista, por ejemplo, de política. O sea, no tiene por qué serlo.
Claro.
Entonces ahí tenía como un juego de alguien que efectivamente le ponía esa cuota dentro de un programa que puede tener más espacio,
claro,
periodístico, ¿no?
Yo te contaba, cuando yo iba a hacer el primer micro con Quique, yo hacía de música latinoamericana, me digo, ¿cómo va a ser el especial? ¿Cómo vamos a hacer la columna?
Sí.
Y Quique me mira y me dice, vamos a hacer radio. Ya está. O sea, él ponía la radio. Entonces venía Mario con el análisis político del día. Después tenía montones de Nano Herrera que hacía jazz.
¿No? Estaba en... no me va a salir.
Una
función privada, pero no, estaba...
Berruti.
Sí, Berruti estaba haciendo cine.
Que un día le pregunté si tomaban de verdad en función privada y yo se me enojó, se recalentó.
No me dije.
No me puede preguntar al aire eso.
Se lo preguntaste al aire.
Sí.
Yo pensé que afuera.
No, es cierto que chupaba, porque algunas veces parecía que...
Pero aparte en el contexto de Quique tenías habilitado
para
decir eso.
Claro.
Pobre él que se enojó, porque hubiese salido. Con Quique hubiese tenido una salida elegante, es decir, sírvanos una ronda a todos.
Claro.
O sea, podía aparecer el whisky imaginariamente en ese momento.
Y ahí tuve una gran satisfacción, que no me la preguntaste, pero la debo decir, porque me gusta decirlo nada más.
Sí.
Cuando Quique se va a un mes a Cuba, comienzo del 2002, creo. Pues yo los años estoy yendo al...
Eso debe haber sido, 2002.
Sí, 2002.
Es muy probable, 2012.
Bueno, me deja a mí y a una de sus hijas como reemplazo, ¿no?
Sí.
Y uno de esos días, yo bajo, mando un tema bajo al baño,
sí,
y en la escalera me lo cruzo al Cabezón Badía.
Ajá, mira. Que estaba como director de la radio, sí.
Me mira y me dice, así me señala con el dedo,
sí,
muy bueno lo tuyo.
Tremendo.
Gracias. Fui al baño, estaba orinando y decía, Para mí, que yo iba, me crié con Flecha Juventud.
Totalmente,
en el año 74,
sí, sí, sí.
75,
son reconocimientos, son premios tremendos.
Para mí fue una gran, que un tipo así me dijera, muy bueno lo tuyo, que además no regalaba nada a Badía, ¿no? La verdad, son placeres que me he dado, ¿no?
Y aparte, en un ámbito solitario, no es que adelante de otro
reconocimiento. Mano a mano, en la escalera.
Exactamente. Con lo cual, el premio es absolutamente tuyo. Y teniendo en cuenta cómo él se manejaba con el resto, está lo que vos decís, no te regalaba nada, y de repente en una escalera, que podía haber dicho hola y chau, claro, me dice, muy bueno lo tuyo. No, totalmente. Es válido, y a veces cuesta explicarlo, a nosotros nos pasa muchas veces, no solamente que vos llegás y decís, uy, me gusta cómo está puesto esto y el otro, sino indirectamente o en charlas por fuera de la radio, que te dicen, che, me escuché tal cosa, me divierte esto, y dependiendo quién te lo está diciendo, son los impulsos que te llevan a seguir avanzando en esta materia, porque vos decís, la radio está olvidada, ahora, por ejemplo, en el caso premios, ahora le abrieron el premio completo para un día para la radio, pero era tan hermanita menor que ni siquiera aparecen los premios,
claro,
ni siquiera aparecen nada. Entonces,
pero lo hacen mal. Por ejemplo, en la trasnoche del Plata, durante varios años, hubo un programa, Es Tiempo de Joe, que lo hacía un flaco, que el flaco que más sabe de la vida de Sinatra en Argentina,
ajá,
Marcelo Neira.
Ah, puede ser que haya escrito un libro o algo
sí,
así ahora
sí,
hace poquito.
Sí, es un tipo que tiene una data de Frank Sinatra que no se puede creer. Y hacían, iba de lunes a viernes de 2 a 4 de la mañana, y los sábados iba de 2 a 5, donde ha hecho maravillas, se ha juntado productores, viejos productores de las discográficas. Bueno, ese programa nunca estuvo ternado en un Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que te enojan.
Mira, aprovecho como para cerrar esta etapa de radio, después podemos volver, pero podemos pasar a otra faz de la charla, después de la tanda, ponele, porque tenemos que meter los chivitos y todo lo demás, pero en reconocimiento a Badía, digamos, no soy nadie, pero reconocer algo que hacía que hoy se perdió absolutamente, que de alguna manera nosotros lo estamos haciendo, que es nombrar a gente que no está en el cartel de la calle Corrientes como verdaderos constructores de esta magia. Badía tenía, obviamente, en su condición de un tipo muy grosso en los medios, existen, así que lo pueden buscar incluso los pibes en los videos, en YouTube están subidos, que de repente llegaba el día del locutor y Badía establecía una tribuna de voces que no tenían presencia en la televisión, de tipos grosos que fundaron y estructuraron la radio, y los presentaba en cámara y les dejaba un mínimo, porque tampoco es que hora completa para hablar de esto, pero pasaba desde su padre, que el común denominador no sabe que era un recontrahombre de radio, hasta referentes que compañeros de él en televisión y cosas por el estilo, que su imagen estaba vista.
Sí, sí, sí.
Eso se perdió absolutamente, y para mí ahí hay un germen que destruye esto que estamos contando de lo que era la radio, que es que vos no podés reconocer que es un buen profesional fulano y mengano, y no lo podés nombrar al aire.
Es que se entiende hoy la radio como una cosa meramente baja línea, y se ha olvidado eso del teatro de la mente, del rollo que vos te hacés escuchando radio por las noches. Todo eso se ha perdido. No les importa a los tipos que manejan las radios, porque además las radios están manejadas por gerentes financieros que en la perra vida subieron un potenciómetro.
Son sordos completamente.
Absolutamente no les importa. Entonces la radio refleja eso, lamentablemente.
Estamos con Gerardo Fernández hablando de radio. Vamos a hablar de otras tantas cosas que van a ir ocurriendo, porque estamos haciendo radio, entonces van ocurriendo en el devenir. Y como es necesario, tenemos que poner algo de música. No sé si lo que van a elegir de música tiene un concepto de alto vuelo o no tiene alto vuelo, pero como charlamos la otra semana con Santiago al aire, nosotros hacemos una gran apuesta por nuevos músicos que tengan un lugar, un pequeño lugar,
claro,
porque en definitiva todo tiene un paso cronológico, claro. Y podemos seguir hablando del Flaco Spinetta ¿cuánto? Un mes. Podemos hacer un programa diario hablando del Flaco, claro, contando historias. El tema es que el Flaco ya está inmortalizado y hoy tiene que aparecer, porque debe haber por ahí con más o menos genialidad, uno que va a sustituirlo, claro, en el tiempo. Totalmente. Y si no tiene lugar en este bolichito, en la radio, es una pena, es una cosa de loco, porque van a buscar otro camino, van a pensar que una fotito en Instagram lo consagrará, y van a ir por ahí buscando el like, un corazoncito, y realmente casi que ni se va a difundir lo que hacen, porque en realidad, ¿dónde se difunde si no es en la radio? Claro. Entonces nosotros le damos ahí una apuesta grande a nuevas bandas, pero ya eso no me corresponde a mí, le corresponde al operador, y el operador hace lo que quiere.